Métrica Empresarial es el podcast que pone a discusión diversos temas del mundo de negocios y comparte conceptos, tendencias y métricas del mundo empresarial junto con sus invitados para aprender y crecer. Este podcast es conducido por Jorge, Diego y Frank, tres profesionales de las finanzas, economía y gestión de empresa. Acompáñanos en Métrica Empresarial.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Este episodio particular es un poco diferente. Es el episodio final de la segunda temporada de nuestro podcast y será originalmente grabado en inglés debido al invitado que tenemos este día. Pero por supuesto que luego vamos a traducir una versión y subirla en, totalmente en español. Pero antes que todo, Jorge, Frank, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bastante bien, Diego. Muchas gracias. Siempre un honor compartir este espacio con ustedes. Estoy bastante contento. Hemos esperado este episodio aproximadamente 2 semanas. Seguimos platicando sobre el Bitcoin, algunas particularidades de la ley aquí en El Salvador y sobre todo recomendaciones también para las pymes en cuanto a la adopción y en cuanto a distintos temas que también generan incertidumbre en ellos. Y realmente estoy emocionado. Ahora tenemos una perspectiva distinta en cuanto al Bitcoin, una postura que dista un tanto de lo que hemos venido escuchando en los episodios anteriores, pero ya listos.
Hola Diego y Jorge. Gracias, emocionado de estar otra vez en Métrica Empresarial en nuestro final de temporada. Como Jorge dijo, este va a ser un episodio muy interesante. Vamos a hacer todo lo posible para preguntar los elementos claves que puedan brindar una discusión completa sobre el tema que tenemos ahora. A la vez estamos muy emocionados del invitado que tenemos ahora, entonces nada más listos para arrancar.
Ok, estamos terminando esta temporada en la cual el tema principal ha sido recopilar o recoger distintos puntos de vista acerca del anuncio de El Salvador en relación a la ley Bitcoin, en la cual el país será el primer país en el mundo en tener el Bitcoin como una moneda de curso legal y tratamos de interpretar todas las implicaciones detrás de ello. A este punto hemos tenido a lo mejor 4 o 5 economistas hablando de esto y queríamos terminar, digamos, toda esa temporada escuchando una perspectiva o, digamos, un punto de vista diferente. Una de las pocas, un par de personas que, digamos, creen que esto podría ser algo totalmente bueno, la adopción del Bitcoin en El Salvador. Y tengo que usar la palabra un par de personas porque realmente localmente o pudiera decir incluso regionalmente, muy pocas personas a este punto consideran o piensan que esto pudiera ser algo bueno. Nuestro invitado de ahora es una de las voces que lideran básicamente el movimiento Bitcoin alrededor del mundo. Él tiene su propio podcast llamado What Bitcoin Did, o que se puede traducir como lo que ha hecho, lo que hizo el Bitcoin. Y de alguna manera es el podcast más reconocido, más famoso de podcast alrededor del mundo. Él, de hecho, estuvo aquí en El Salvador. Creo que fue parte de la ley Bitcoin, no sé. Pero estuvo aquí en el país. Vivió en El Zonte por un par de meses. E incluso llegó a entrevistar al presidente, lo cual no es algo pequeño. Así que gracias por estar con nosotros desde el Reino Unido, Peter McCormack.
Estoy muy bien. Un gusto conocerlos. Gracias por la muy amable introducción. Yo no tuve nada que ver con la ley de Bitcoin, pero he estado en El Salvador por 4 veces ya. Me encanta el país, me encanta la gente y definitivamente me encanta la comida. Tienen un país muy bonito, lo considero como una segunda casa. Así que muchas gracias por tenerme aquí.
Gracias también por esas palabras para nuestro país. Peter, no sé si te había comentado, pero nuestro podcast está orientado, centrado en compartir conocimiento importante y nuestra audiencia es básicamente la pequeña y la mediana empresa, ¿okay? Que son básicamente el motor de las economías. 80% de nuestro país es básicamente enmarcado en lo que genera la pequeña y la mediana empresa. Entonces, hablamos de diferentes temas y como tú muy bien sabes, la ley Bitcoin fue algo totalmente inesperado. De hecho, la ley no fue ni siquiera discutida por alguna, digamos, por los sectores más importantes, como lo es en un proceso normal de una creación de ley. Pero la realidad es que, pues, quedó aprobada y en menos de un mes el país tendrá una nueva moneda de curso legal. En lugar de tener una discusión, digamos, normal o clásica de lo que es acerca del Bitcoin, la parte técnica, todo esto, queremos tratar de entender cómo esto realmente pudiera llegar a funcionar. Si acaso puede llegar a funcionar, esto es una pregunta abierta. ¿Cómo puede ayudar en todo caso a la economía? Pero más que todo, ¿cómo pudiera, qué necesitan saber más bien las empresas para sacar ventaja de esto? Así que arrancamos con la primera pregunta, la cual, digamos, está enmarcada en tres aspectos importantes, digamos, en tres hechos importantes. El primero de estos hechos es de que El Salvador ya utiliza una moneda relativamente sólida, que es el dólar americano, lo cual hoy por hoy facilita el comercio internacional de bienes y servicios y también como una medida o una moneda de valor, digamos, de preservación de valor. El segundo componente es de que al comparar otros países, nosotros no presentamos grandes niveles de inflación, por lo menos históricamente hablando. Si tú miras nuestros datos de 15 o incluso 20 años, no vas a ver como otros países de Latinoamérica, por ejemplo, Venezuela, Bolivia, incluso Argentina en los 80, nosotros no presentamos eso. Nuestra data no muestra un caso así. Y tercero, que creo yo es lo más importante, es de que la pequeña y la mediana empresa, la PYME, no puede mantener en sus activos, en el corto o incluso en el largo o corto plazo, cualquier activo digital o financiero en su realidad. No son empresas grandes, no son empresas del Fortune 500, realmente no tienen tesorerías complejas, la mayor parte de las veces tienen que sobrevivir. Y eso es un hecho, es una realidad. Entonces, sabiendo esos tres componentes, ¿cómo crees que realmente esto de la adopción del Bitcoin puede beneficiar a la pequeña y mediana empresa aquí en El Salvador particularmente?
Bueno, gracias por iniciar con una pregunta fácil. Estaba tratando de tomar notas. ¿Cuál fue el primer punto? ¿Pude tener el segundo y el tercero?
Sí. El primer punto era que ya usamos una moneda relativamente sólida de curso legal, que es el dólar estadounidense, lo cual facilita el comercio internacional de productos o servicios y también como una moneda que guarda valor a través del tiempo. ¿Okay? Entonces ya utilizamos el dólar americano.
Sí. Creo que hay algún matiz en esto, porque tú me estás preguntando cómo Bitcoin puede beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, pero en realidad la ley Bitcoin se aplica al país en su conjunto. Es un beneficio para todo el país. No hay absolutamente ninguna manera en que pueda venir yo a decirles cómo Bitcoin va a mejorar su país, mejorar los negocios, sin darles la oportunidad de que me contradigan. Porque si bien yo he visitado varias veces el país, no opera una empresa ahí. No entiendo completamente la economía del país, pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para explicar. Pero creo que primero debo exponer porque creo que sería un resultado positivo para el país y luego voy a hablar específicamente de empresas. Hay algunas razones por las que creo que es un positivo para el país. En principio, las monedas digitales, ya sea que tú seas un entusiasta del Bitcoin como yo o seas una de las personas a las que no les importa, las criptomonedas están aquí. El Bitcoin ha estado aquí durante 12 años y eso no va a desaparecer. Se está viendo una adopción creciente. Cada año el efecto de red crece y hay muchos beneficios por tener la red Bitcoin. Lo que creo que ha hecho el presidente Bukele, que a alguien que me parece más en contacto con la gente más joven, es reconocido en las redes sociales, él ha reconocido las tendencias y también reconoce el Bitcoin. Así que creo que hay una red más grande de beneficios para el país. En primer lugar, siendo el primer país en convertirlo en moneda de curso legal, verá una inversión de entrada natural en el país. Y eso es de lo que los entusiastas del Bitcoin, los Bitcoiners, vayan a visitar su país, vayan a gastar dinero, personas que quieren comprar propiedades, a personas que elegirían tal vez una residencia ahí, personas también de negocios que inyectan capital en el país e invierten en el país. Esto ya está pasando. Muchos de mis amigos ya están de visita en El Salvador, ya han estado allá. Conozco gente que está pensando en conseguir la residencia. Conozco empresas que buscan invertir. Por lo que esto ha creado una oportunidad de inversión, ya que ustedes saben, la inversión, el capital, crea oportunidades para aumentar la riqueza neta del país, pero también para crear puestos de trabajo y oportunidades. Hay un segundo punto que creo que beneficiaría al país y creo que durante un periodo de tiempo suficientemente largo, también podría hacerlo en poco tiempo, pero en un periodo de tiempo suficientemente largo, Bitcoin aumentará la riqueza neta del país. Al ser Bitcoin un activo fijo, cuanto más Bitcoin tengan los salvadoreños, a medida que el precio del Bitcoin continúe aumentando, la riqueza neta del país también va a aumentar. Eso también es otro beneficio. Creo que hay otro par de beneficios sueltos. Potencialmente, si bien el país tiene el dólar como una moneda bastante estable, no hay garantía de que el dólar sea estable para siempre. Estamos comenzando a ver brotes de inflación y Bitcoin hace que la gente tenga la opción de no usar el dólar. Es una moneda diferente. Y luego también, claro, existe la oportunidad con las remesas que proporciona el Bitcoin. Creo que hay algunos beneficios netos ahí. En cuanto a negativos, el principal negativo que veo, pues hay un par, pero el principal negativo que veo es que la volatilidad siempre es un riesgo con Bitcoin. Esto es más como un grupo de individuos que si invirtieran en Bitcoin y lo hacen y el precio baja mucho, deja a esas personas que han perdido mucho dinero por inversión en Bitcoin. Y creo que hay un riesgo con respecto a la seguridad del Bitcoin, pero esos son puntos importantes para considerar, pero creo que es mejor hablar sobre el beneficio neto, las compensaciones netas para el país, y luego hablar en términos de tamaño y medianas empresas. Ok, primero, las pequeñas y medianas empresas tienen acceso total al dólar. Si no son un agente económico con respecto a la ley de Bitcoin, tendrán todas las empresas del país, no solo las que tienen cajeros automáticos. Ok, respóndanme esto. Si fuera yo un negocio de suministro con una empresa de distribución y la empresa de distribución quisiera pagar en bitcoins, ¿tendría que aceptar bitcoins la empresa de suministro o solo los negocios minoristas?
Sí, tendrían que aceptarlo.
Ok, entonces la realidad es esta. Como la ley Bitcoin dice que todos tienen que aceptar bitcoins, pero no tienen que retenerlo, una de las incógnitas es cómo funciona la billetera y cómo funciona esa conversión de Bitcoin a dólar, que todavía creo que son algunas incógnitas, por lo que es impredecible. Así que si partimos de la suposición de que la billetera funciona, que es muy fácil de usar, si las empresas no quieren aceptar mantener Bitcoin, no tienen que hacerlo. Pueden continuar simplemente usando el dólar y solo el dólar. Tengo entendido que aún van a poder hacer eso. Por lo tanto, pueden totalmente hacerlo y continuar operando sus negocios con normalidad. Y para aquellos que sí estén interesados en Bitcoin, ¿tiene algún beneficio, en mi opinión? Hay un par de cosas. En primer lugar, por ejemplo, con respecto a mi negocio genera ganancias. tengo parte de esa ganancia en libras y tengo una pequeña cantidad de bitcoins. Y ese umbral lo mantengo a largo plazo, que en varios años ya ha subido considerablemente de valor. Hasta el punto en que si yo alguna vez quisiera cerrar la cuenta, iría a vender mi bitcoin en lugar de tener que salir a invertirlo. Por lo que a mí me ha beneficiado tener bitcoin en el balance. Pero cualquier empresa que esté interesada en eso tiene que seguir adelante y aprender sobre bitcoin, comprender la volatilidad y tener que inmiscuirse en la tesis de bitcoin. Y eso es un poco complicado porque lleva algo de tiempo. Si se equivocan, pueden terminar perdiendo dinero. Es algo con lo que se tiene que tener cuidado. Lo segundo es con respecto a...
La inflación sería.
Ok, veamos. Hay varias discusiones con respecto a si Bitcoin es una cobertura de inflación. Bitcoin no es una cobertura de inflación a corto plazo, porque Bitcoin puede ser muy volátil. Si tú quisieras mantener Bitcoin como cobertura de inflación desde marzo hasta junio de 2021, habría sido una cobertura de inflación muy mala. Pero si tú, por ejemplo, lo hiciste como una cobertura de inflación desde marzo de 2020 a junio, fue una buena cobertura de inflación. Entonces, realmente en términos de cobertura contra la inflación, para la mayoría de las personas tiende a ser solo una buena cobertura contra la inflación si lo calculan correctamente o si lo mantienen durante un periodo suficiente de tiempo. Sigo pensando que es más un modelo en desarrollo que una cobertura de inflación. Así que eso es algo que podría decir. Esto es una tesis que la gente no debería estar comprando a menos que lo estén haciendo durante varios años. Y aún así existen riesgos asociados con esto. Me refiero a estar manteniéndolo si no lo están haciendo durante varios años. Y el último punto con respecto a que las empresas no pueden mantener estrategias digitales a largo plazo. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué pasa ahí?
A ver, básicamente, como te mencioné, ellos más que todo sobreviven. Yo he estado trabajando con la pyme, la pequeña y mediana, alrededor de unos par de años ya. Y cuando tú ves sus estados financieros, su balance general, siempre ves la misma estructura. Primero, efectivo, quizás un 2-5% del total de activos. Luego, la cuenta por cobrar, la cual puede depender del modelo de negocio, si ellos, digamos, venden a otras empresas, modelo B2B, esa cantidad es grande. Si no, pues uno tiende a ver una cuenta por cobrar un poco más sana. Luego, inventarios, propiedad, plantilla, equipo y cualquier otro, digamos, activo pequeño, quizás no productivo, pero no vas a encontrar un título valor, una acción, un bono o cualquier otro de activo financiero en el corto o en el largo plazo. Y por eso es que, no sé, yo creo que ellos simplemente no pueden darse el lujo de tener un activo así. Y como tú pusiste el ejemplo de una empresa que genera utilidades y una parte de esas utilidades las deja en Bitcoin para largo plazo. Aquí la verdad es que a la gente le interesa más lograr pagar salarios, lograr pagarse ellos, y en lugar de tener grandes utilidades a través del tiempo, utilidades contables a través del tiempo. Por eso es que es una realidad completamente distinta a la que se vive acá.
Ok, sí. Entonces, si yo estuviera asesorando a una empresa como esta, yo estaría diciéndole, continúe operando en dólar. El dólar es su unidad de cuenta en su negocio. Esa es la unidad de cuenta que le pagan sus clientes y esa es la unidad de cuenta para pagar sus suministros, para pagar su inventario. Nadie tiene que aceptar Bitcoin. Bitcoin es una opción si alguien en algún momento desea tener parte de él. Ahora, sé que algunas personas sí lo hacen. Por ejemplo, en una cafetería a la que voy en el Sonte, que también tienen en el Tunco, yo conozco al dueño. Él tiene parte de su ganancia en Bitcoin. Entonces, hay gente que sí lo va a hacer. tal vez la mayoría no pueda. Miren, la forma de considerar esto, Bitcoin es esta nueva tecnología. Bitcoin puede hacer una serie de cosas que el dinero tradicional no puede hacer. Y es algo que la gente, si quiere invertir y aprender sobre él, debería hacer. Pero nadie debería tener Bitcoin sin invertir el tiempo aprendiéndolo. Así que si no puede costeárselo, si no puede permitírselo, si es un negocio que a duras penas va saliendo, en el que todos los meses sus egresos son igual a sus ingresos, debe pensar si realmente quiere retener Bitcoin o mantenerlo consigo. Porque si el precio baja, podría estar realmente arriesgando poder pagar sus facturas. Por lo que es algo que necesita una consideración cuidadosa para cualquier empresa que hoy día está interesada en Bitcoin.
Podemos resumir entonces, Pete, en esta primera pregunta, que a lo mejor si por ahí el Bitcoin tiene 10 o 5 grandes ventajas, podemos decir que quizás en El Salvador y en el caso particular de las pequeñas y medianas empresas, solo realmente de esas 5 solo van a tener una o dos ventajas. Podemos decir eso, pues por el hecho particular de que ellos no pueden mantener Bitcoin a través del tiempo, que es una de las principales razones o, digamos, motivos de la gente que tiene Bitcoin.
No, personalmente no me sentiría cómodo diciendo eso porque me suena una pregunta sin respuesta y creo que cada empresa debe ser tratada individualmente. Cada empresa debe mirar a Bitcoin individualmente. ¿Qué puede hacer por su negocio? ¿Cómo puede ayudarles? Entonces, por ejemplo, uno de los problemas que yo noté cuando estaba en El Salvador, de la empresa con la que estuve pasando un tiempo, es que tenía grandes problemas para transferir grandes cantidades de dinero. Bueno, ni siquiera tan grandes, pero para transferir dinero entre bancos de Estados Unidos a El Salvador y viceversa. Puede llevar mucho tiempo hacer llegar el dinero. Hubo varios problemas con eso. Pero si estás transfiriendo dinero con Bitcoin, es instantáneo y gratuito. Entonces, creo que es arriesgado tratar a todas las empresas de la misma manera. Creo que es mucho mejor decir, bueno, aquí están todas las cosas que Bitcoin puede hacer y cada empresa debe decidir si es relevante para ellos o no, individualmente.
Peter, estoy de acuerdo en algunos puntos que has mencionado. Realmente la adopción del Bitcoin a nivel mundial está en incremento y particularmente para El Salvador. Tú mencionabas de que va a aumentar o debería aumentar el flujo de las inversiones al país. También que podría haber una generación de empleo, es decir, nuevas oportunidades, y que aumentaría la riqueza del país, obviamente bajo el escenario en que el Bitcoin siga adquiriendo valor de acuerdo al periodo de tiempo en el que se analice. Pero yo no sé realmente si ha sido el tiempo adecuado para adoptar esta moneda digital. El uso del Bitcoin se basa en la idea de la inclusión financiera. Actualmente el 70% de las empresas y personas no cuentan ni siquiera con una cuenta bancaria, no tienen acceso a ella. Pero al final esto es una consecuencia de estar en un país donde hay poco acceso al internet, donde muchos hogares ni siquiera poseen una computadora y tampoco tienen acceso a celulares que soporten la gran cantidad de aplicaciones, por ejemplo, que permiten esas transacciones con monedas digitales. ¿No sería una contradicción que en lugar de buscar primero el proceso de digitalización de empresas se haya adoptado una moneda digital?
¿Y cuál es la pregunta?
Sí, es decir, ¿qué debería ser primero? ¿El proceso de digitalización para las empresas o efectivamente la adopción de una moneda digital?
¿Y por qué no se pueden hacer los dos al mismo tiempo?
Tenemos problemas estructurales en cuanto a la tecnología, si se quiere resumir de alguna manera la realidad en ese sentido, ¿no?
Sí, pero no es para todos. No es para todos, para quienes tiene El Salvador un problema estructural. Yo he ido varias veces allá y puede que solo haya estado en San Salvador, en El Zonte, en El Tunco, pero he estado allá y he usado mi teléfono, he usado mis tarjetas de débito.
he pasado tiempo en hoteles y no hay personas que dirijan negocios funcionales que dependan totalmente de internet. Pero bueno, como dije, ¿por qué no ambos? ¿Por qué no trabajar en los problemas estructurales y al mismo tiempo hacer que Bitcoin esté disponible para las personas?
¿No crees que es demasiado temprano? Es decir, nosotros tenemos, bueno, si miras a los bancos, la banca comercial tradicional, ellos tienen apps, tienen aplicativos, pero todavía puedes ver gente afuera de los bancos haciendo fila cuando ellos pueden utilizar sus teléfonos para hacer la gran mayoría de esas transacciones. Es un país del tercer mundo. ¿No crees que es demasiado temprano para hacer algo así? ¿O realmente se puede hacer en paralelo ambas cosas?
Sí, creo que puede ser en paralelo. No le veo la desventaja de ponerlo a disposición de las personas que quieran tenerlo. Ustedes saben, la vida no progresa de no hacer nada. No avanzamos si nosotros nos estamos reprimiendo. Creo que a veces se tiene que tomar un movimiento valiente. Lo que me parece a mí es que ustedes tres están muy nerviosos acerca del Bitcoin.
Sí, definitivamente. Tenemos toneladas de incertidumbre. Toda la gente tiene incertidumbre y eso está relacionado. Yo no quiero utilizar la palabra miedo, pero de alguna manera los salvadoreños tenemos miedo respecto a esto.
Les puedo hacer una pregunta. ¿Ustedes votaron por Bukele?
Yo no sé cómo esa pregunta tiene relación con lo que estamos hablando, pero para responderte directamente y puedes ver mi pasaporte, yo ni siquiera estaba en el país para ese tiempo, pero mira, somos economistas, trabajamos en finanzas, queremos ver esto desde una manera técnica, no de una manera política.
Sí, pero lo que tiendo a encontrar en estas situaciones es que estas cosas también se vuelven políticas, porque si tú eres, me parece que gran parte de la narrativa anti-Bitcoin que hay en El Salvador parece provenir de la oposición política. Esa es una de las cosas que he notado.
Bueno, no es nuestro caso. Te podemos decir eso.
Sí, he visto algunas marchas anti-Bitcoin y si tú ves las fotos, hay 10 personas detrás de una pancarta. Sí, saben, esto es complicado. Yo no veo ningún daño en que Bitcoin sea una moneda de curso legal en el país cuando es opcional poseerlo y también comprarlo. Es solo otra moneda, otra opción que la gente quiere. Escuchen, yo fui a Venezuela, hay muchas personas que poseen bitcoins allá porque lo querían, solo lo querían. Hay muchas personas en todo el mundo que quieren tener bitcoins, hay muchas personas en El Salvador que quieren tener bitcoins. Su presidente ahora lo legalizó, lo hizo más fácil. Lo veo como algo bueno y nadie está obligado a mantenerlo, nadie está obligado a quedarse con el bitcoin. Pero eso no quiere decir que no conlleve riesgos. Y eso tampoco quiere decir que la gente no deba ser consciente de los riesgos. Pero también al mismo tiempo es opcional. Así que es algo que la gente puede considerar, es una nueva opción para la gente. Y con cualquier ley hay que ser cauteloso, hay que ser consciente, hay que tomarse el tiempo de investigar si te afecta o cómo te afecta. Pero también, ¿qué pasa con los aspectos positivos de esta moneda?
Sí, a ver, yo creo que nadie puede discutir acerca de lo positivo que puede llegar a ser el Bitcoin en razón de las remesas, por ejemplo, que es en esencia el 20% de nuestro PIB, de la economía. Y yo creo que es algo bastante positivo que puede traer el Bitcoin. Y sí, tratamos de ver, digamos, el escenario completo de todo esto.
¿Pero a qué le tienen miedo? ¿Qué les preocupa que vaya a pasar?
Bueno, sí, la razón principal es de que cómo el gobierno, y bueno, eso es parte de la siguiente pregunta, pero ¿cómo va a manejar la volatilidad? Porque se ha dicho de que va a existir un fideicomiso, pero eso es algo complicado. Tú sabes que eso no es tan simple. ¿Quién va a ser responsable de cualquier tipo de pérdidas o ganancia, porque la gente no va a, sí, la gente más bien no va a mantener su Bitcoin, sino que lo va a convertir de manera inmediata.
Bueno, yo pienso que esa es una pregunta para el gobierno, esa es una pregunta para el presidente, esa es definitivamente una pregunta que yo no puedo contestar.
Peter, además de las cosas que ya comentamos, hablaste y mencionaste de muchas ventajas que puede tener el uso del Bitcoin en El Salvador como moneda legal. Una de las principales preocupaciones del uso del Bitcoin es el hecho de que el gobierno tendrá que crear un fideicomiso para gestionar la volatilidad y el hecho de que tienen que asegurar la conversión inmediata al dólar. Esta puede causar grandes daños similares a aquellas economías que habían intentado atar su propia moneda a otra, como en el caso de Argentina en el pasado. La pregunta es, ¿de verdad crees que el gobierno asegurará el correcto funcionamiento del Bitcoin en paralelo al dólar americano?
Sí, de nuevo, creo que es una pregunta que solo el gobierno puede responder. Yo no estoy en condiciones de responder en su nombre o de explicar los detalles de cómo funciona el fideicomiso. Eso es realmente para ellos. Yo puedo hablar sobre cómo funciona Bitcoin y todos los beneficios que tiene para el país, pero en términos del fideicomiso, es un programa del gobierno, no es algo a lo que pueda responder. Lo que diría, pues de nuevo, con mi comprensión limitada, pero El Salvador tiene una historia de presidentes que han robado dinero, una historia de corrupción, y se siente que ahora tienen un presidente que está en contacto con el país, que está en contacto con la gente, que en realidad está tratando de hacer que suceda un cambio real, que está impulsando la inversión, el interés en el país y abrir el país económicamente. Creo que eso es algo realmente positivo. Y yo creo que Bitcoin, obviamente, pues yo soy pro Bitcoin, así que también soy pro Bitcoin para El Salvador. Y también soy pro de que la gente tenga la oportunidad de enviar remesas instantáneamente y gratis. Y soy pro de que las personas puedan ser capaces de tener un activo alternativo al dólar, un activo que creo que es mucho mejor que el dólar. Así que sí, yo estoy a favor del Bitcoin, yo soy pro Bitcoin. Mi única reserva para el proyecto, aclaro, no tengo reservas sobre el fideicomiso porque no sé cómo funciona, pero mis reservas están en que las personas entiendan técnicamente cómo mantener el Bitcoin, cómo quedarse con el Bitcoin, y en educación sobre cómo comprenden la volatilidad y si comprenden también cómo funciona el activo. Entonces, las reservas del proyecto para mí son puramente educativas.
Peter, la última pregunta va a estar más enfocada en el movimiento del Bitcoin como tal. Más allá del potencial que pudiera tener en términos de ventajas el Bitcoin en ciertas economías. Imagina un país donde el Bitcoin encaja perfecto económicamente hablando, pero el liderazgo detrás de dicho país pudiera tener ciertas acusaciones de acciones antidemocráticas. ¿No dañaría el movimiento del Bitcoin como tal proveer cualquier tipo de, digamos, apoyo para estos líderes? ¿No lo consideras como un riesgo al movimiento del Bitcoin como tal?
No entiendo totalmente la pregunta.
A ver, reformulando. Imagina tú eres alguien pro Bitcoin, ¿ok? Lo apoyas, lo entiendes y todo.
Sí, sí, que yo entiendo el protocolo, entiendo cómo funciona.
Sí, ok. Pero un cierto grupo de gente está utilizando el Bitcoin y probablemente la razón de fondo sea buena, pero ellos sí tienen acusaciones serias de cosas no muy buenas. Estar ligado a ese tipo de personas no daña el movimiento del Bitcoin como tal, a estar a la par de ese tipo de personas.
Bitcoin es un protocolo gratuito y abierto al que cualquiera puede conectarse y usar y enviar dinero a cualquier parte del mundo de manera instantánea y gratuita. Y eso genera muchos beneficios para estas personas. Ya bien sean personas en Estados Unidos que intentan enviar remesas a los salvadoreños, a su familia, a su hogar. y tratan de evitar las altas tarifas, las altas comisiones de las remesas, o bien sea alguien en Nigeria que intenta protestar nuevamente contra el movimiento NSARS, el movimiento de, contra la brutalidad policial en Nigeria, incluso alguien participando en el SARS, personas en Bielorrusia que protestan contra Lukashenko, ya sea también alguien en China que está tratando de evitar los controles de capital, ya sea alguien en Afganistán, una mujer que no tiene una cuenta bancaria porque su esposo no la deja. Hay tantos buenos usos para los usuarios de Bitcoin en todo el mundo. Entonces, cada vez que pensemos en alguien que quizá no sea una buena persona, que más bien sea una mala persona, y está utilizando Bitcoin, hay otra persona que está haciendo un buen uso del activo y lo usa para algo que beneficia su vida. Este protocolo abierto y gratuito que les permite hacer algo que no pueden en los canales tradicionales, porque viven en un país con tecnología anticuada o con un gobierno corrupto. Sí entiendo la pregunta, pero es como preguntar, ¿debo confiar en ti? Pero realmente no hay que hacerlo, solo tenés que confiar en el protocolo, y el protocolo funciona. Cada 10 minutos está entregando un bloque, y si quieres enviar dinero, lo envías, lo puedes hacer. ¿Por qué nos preocupamos que en el protocolo hay algunas manzanas podridas en todo el mundo y lo pueden usar? Entonces, sería como también preocuparnos por qué pasa con los teléfonos móviles que usa esa gente. Deberíamos también prohibir a las redes de telefonía porque la gente mala puede hacer llamadas telefónicas. Deberíamos confiar en el dólar porque realmente las personas malas también pueden enviarse dólares entre sí. La gente parece ver el Bitcoin de una manera única, de una manera muy específica, porque la gente piensan que porque la gente mala puede usarlo, el Bitcoin es intrínsecamente malo. Y la gente usa cosas, usa teléfonos, maneja carros, respira nuestro mismo aire, gasta dinero. Y nosotros simplemente tenemos que aceptar que la gente mala existe. Y con Bitcoin sí, hay algunas malas personas usándolo, pero también muchas veces más buenas personas están usándolo para buenos propósitos.
Ok, listo. Pete, conclusiones finales. ¿Cuál pudiera ser, vamos a decir, el consejo más importante que tú le pudieras dar a los salvadoreños acerca de la ley Bitcoin?
Creo que solo aprendan, dediquen tiempo a investigarlo y a comprender el Bitcoin. Es lo más importante que se puede hacer, leer sobre Bitcoin, leer sobre eso, escuchar podcasts, todo lo que se pueda para entender todo lo que se pueda sobre Bitcoin. Si hay un interés en él, si no se tiene interés en Bitcoin, simplemente ignórelo. Olvídense y concéntrense de operar su negocio. Sí, es posible que tenga que aceptar Bitcoins, pero si puede convertirlo en dólares, simplemente ignórelo. Pero mi recomendación es que vale la pena aprenderlo y no se dejen arrastrar a esta idea de que va a ser un corredor y que va a arriesgar todo su dinero o capital en Bitcoin. No se trata de eso. Bitcoin no es eso, pero la educación es clave. Invierta todo lo que pueda para aprender sobre Bitcoin.
Sí, bueno, educación es clave definitivamente. Bueno, Pete, gracias por tu tiempo el día de hoy. Vamos a continuar hablando de esto. Nos encantaría tenerte nuevamente en un futuro cercano para seguir hablando, seguir discutiendo, tratando de entender cómo esto realmente pudiera llegar a ser una oportunidad. Así que gracias nuevamente, Peter.
Gracias, muchas gracias por invitarme.